De haber llegado aquí a tu casa, a tu templo, para estar recibiendo tu palabra, que declaramos en fe que tu palabra es semilla que se siembra en nuestros corazones y que esta semilla profundiza ya raíces y que damos fruto al 100 por 1 conforme la ley de retribución. Atamos y paralizamos todo espíritu de las tinieblas, toda fuerza antagónica del infierno y todo lo que se quiera levantar en contra de esta palabra, de esta semilla, de este mensaje, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos las gracias nuevamente por esta linda oportunidad que tú nos permites de recibir tu santa y maravillosa palabra. Lo declaramos en fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. El aplauso fuerte al Señor Jesús. Y mira que está a tu lado. Y hazla así esta vez, hazla así, hazle. ¿Qué significa esto? ¿Que estamos qué? En victoria, everything okay. Pueden sentarse, amén. Mira, hermano, antes de entrar al mensaje, quiero compartir esto con ustedes. Acuérdense que ahora tenemos un nuevo presidente. Y la Biblia nos exhorta a que oremos por los que están ¿en dónde? En eminencia. Si Donald Trump hubiera ganado las elecciones, estaríamos orando por Donald Trump. Porque no es cuestión de fanatismo, ni que si este no es mi candidato y fue el que ganó, fue el que perdió, por él no voy a orar. Como cristianos tenemos el mandato de Dios de orar por los que están en eminencia, por los líderes que nos gobiernan, para que podamos bendecirlos y para que Dios les dé la sabiduría que tanto necesitan para en ese puesto tomar decisiones. Porque no es fácil, hermano. Yo personalmente, si Dios hubiera querido que yo hubiera sido presidente o gobernante de algún lugar o de algún estado, Dios me hubiera puesto esa semilla. Porque eso lo pone Dios, créame. Porque cuando tú ves todo el trabajo y toda la carga que se echa un líder, un presidente, un gobernante, y todos los enemigos que se echa encima y todos aquellos que empiezan a hablar mal de él, yo no quisiera ese puesto. Dios me llamó a ser pastor, que jamás se compara al de estar en un presidente de un país gobernando miles de personas. Yo como pastor predico, enseño y tengo una congregación que son ustedes, pero jamás se compara a lo que es ese tipo de trabajo, ¿ves? Ahora bien, le digo esto porque de aquí a 4 años, si Biden no gana y gana otro, hay que orar por el que gane. Si en un futuro se postulara a Trump, que a lo mejor no va a poder ser porque le están haciendo un juicio político, pero si ganara otra vez, orar por él. O sea, esto no es cuestión de fanatismo, tenemos que honrar al que está en ese puesto ahora mismo, ¿ves? Y cuando hablen de esa persona, tenemos que referirnos a él como el honorable presidente de los Estados Unidos, no con desprecio. Ese que está ahí puesto ahora. No, esa no es la manera de expresarnos de un presidente. Nos tenemos que expresar de la manera correcta porque está puesto por Dios. Y si somos cristianos y creemos la palabra, tenemos que entender que ese hombre está puesto por Dios en ese lugar, ¿ves? Así que les digo esto porque a veces escucho personas que se expresan de una manera como así como déspota de Biden porque ganó las elecciones. Hizo trampa. No debemos hacer eso, y menos si somos cristianos. Eso lo podríamos esperar de personas impías, pecadoras, que no tienen ningún tipo de temor por las cosas de Dios ni respetan esas cosas. Pero nosotros como creyentes, si vemos a alguien que hace ese tipo de expresión, hasta debiéramos de corregirlo en el amor del Señor. Si lo corregimos y se pone bravo, pues déjelo tranquilo. Porque el fanatismo llega al punto de que la gente se pone brava. Cuando se habla de política, se ponen bravos, quieren pelear, quieren... Mira, hermano, esa persona a ti no te está pagando tu salario, no te está pagando tu plan médico. O sea, esa persona es un líder que el pueblo pone ahí porque tenemos que tener un líder que nos gobierne. Porque los pueblos, las naciones necesitan un líder. Así que les digo esto, se los dejo en su corazón. Amén. Oren por Biden para que Dios lo bendiga y pueda hacer el trabajo correctamente, para que las decisiones que tome sean sabias e inteligentes y nos ayuden como país y como nación a echar hacia adelante en el nombre. Y si comete algún error o hace algo incorrecto, usted siga orando por él para que Dios lo ayude a tomar decisiones correctas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al mensaje del día de hoy. Gloria a Dios, que ese no es el mensaje, ¿ok? Eso lo quise aclarar porque me estoy dando cuenta que muchas personas se expresan un poquito mal del presidente Biden y no debiera de ser, ¿ves? Yo, cuando estuvo el presidente Donald Trump, yo oré por él, declaré bendiciones, y ese es el presidente. A ese es el que hay que honrar y ese es el que hay que bendecir, ¿ves? Así que vamos a hacerlo ahora con Biden y después con el, en el futuro con la persona que esté de presidente, porque él dijo que no se iba a postular más que por 4 años. Vamos a la palabra del Señor. Te quiero llevar al libro de Tercera de Juan. Mantente en Tercera de Juan, pero no busque ningún verso bíblico todavía, porque no quiero que te me adelantes leyendo. Quiero saludar, aquí estamos en Instagram. Qué bueno que nuestro hermano Ricardo aquí está grabando en Instagram. Saludos a todos los que nos ven en Instagram, allá en Facebook Live. Gloria al Señor. Y acá tenemos que poner la... ¿Cuál es la otra que graba este Instagram? ¿Cuál es la otra que se puede grabar? ¿Ah? ¿YouTube? ¿Pero en vivo también? No, pero no, mejor grabarlo. Vamos a quedarnos aquí por ahora. Después, un futuro, pues seguimos poco a poco. Porque en YouTube se pueden pasar los programas ya pregrabados. Después yo hablo contigo sobre eso, Javier. ¿Ok? Para poder si podemos abrir un canal también en YouTube. Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar, escúchame bien, sobre algo que está acaparando la atención mundial. Y no pienses que vamos a hablar del COVID-19. Pero tiene que ver un poquito con el COVID-19. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el tema de la sanidad del cuerpo físico. Diga, la sanidad del cuerpo físico. Porque una de las mayores batallas que nosotros los seres humanos, los hombres, las mujeres, confrontamos durante toda nuestra existencia en la Tierra, es la batalla constante en contra de las enfermedades. Que desde pequeñito, cuando tú naces, seguidas te están vacunando para el polio, ¿para qué más? Para... esa que usted dijo exactamente. Tétanos, muchas vacunas que le ponen a uno cuando uno nace. Y después de ciertos meses otra vacuna para que esas enfermedades no... Porque en una época que no existían esas vacunas, esas enfermedades, cuando venían sobre los niños, había una mortandad grande de niños. Porque la varicela, todas esas enfermedades, sarampión... mataban a muchos niños, pero después cuando se descubrieron las vacunas, es como ahora, hermano. O sea, ya se han descubierto las vacunas para el COVID-19, pues van a morir menos. En aquella época, prácticamente todas esas enfermedades que atacaban a los niños cuando nacían, eran como unos virus que los mataban, los destruían. Había una mortandad grande de niños. Ahora bien, el hombre siempre ha estado combatiendo, no solamente con esas enfermedades desde que nace, sino que cuando va creciendo, que va alcanzando su estado de madurez, comienza a venir otras enfermedades, como por ejemplo, una de las que más mata a la gente, enfermedades del corazón, enfermedades cardiovasculares, cáncer, sida, diabetes, alta presión, problemas de todo tipo, comienzan a venir sobre nosotros los seres humanos. Y si tú te das cuenta, de momento tú te enfermas de una enfermedad, como creyente usamos la fe para recibir la ayuda de Dios para sanarnos, y Dios hace el milagro y al poco tiempo otra te está atacando. ¿No se han dado cuenta? Dios te viene y te sana de un dolor de espalda y después se te pega el dolor en la pierna. Y después que se te va de la pierna te pega un hombro y empiezas a reprenderlo y usar la fe. Cuando vienes a ver se te pegó otra vez en la espalda. Y estamos así constantemente recibiendo diferentes tipos de dolencias. Vas al médico y te dicen, oh, tienes el colesterol alto. Entonces tenemos que hacer el trabajo para bajar el colesterol. Oh, tienes los triglicéridos altos. Oh, el azúcar te salió por las nubes, ¿ves? Es una constante lucha para mantenernos, ¿qué? Saludables, para mantenernos en salud. Y mientras estemos con los pies en la tierra, ¿cuántos tienen los pies en la tierra? Pues acuérdate, vamos a estar luchando con las enfermedades, pero yo te voy a enseñar lo que la palabra del Señor enseña y dice de las promesas y de las bendiciones que tenemos, especialmente los creyentes, en cuanto a recibir la bendición de Dios, la ayuda de Dios para combatir las enfermedades. Ahora bien, presta atención, hermano, porque yo busqué información sobre esto para que nos capacitemos y nos preparemos más en cuanto al conocimiento de lo que son las enfermedades, de lo que son las batallas que nosotros tenemos con diferentes enfermedades, porque busqué lo que es la definición de la palabra enfermedad. Escúchala bien. La enfermedad conforme al diccionario de la lengua hispana Vox. Es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del cuerpo humano. Es una alteración leve o grave del funcionamiento normal del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene un sinnúmero de funciones. Tiene el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema digestivo y por ahí para abajo un chorro de sistemas. Y todo eso trabaja conforme a lo establecido por Dios. Porque Dios nos hizo un cuerpo maravillosamente perfecto, ¿ves? Pero cuando la enfermedad lo ataca, esa enfermedad comienza a cambiar el comportamiento normal de ese cuerpo y el cuerpo comienza a mandarnos señales de que estamos teniendo diferentes enfermedades. Y una de las señales que el cuerpo envía de que estamos enfermos, ¿sabes cuál es, verdad? El dolor, diga el dolor. Mucha gente a veces no quisiera tener ciertos dolores, pero el dolor nada más es un aviso de que algo está pasando en el cuerpo. Me recuerdo la vez que me operaron de apendicitis, ¿ves? Que a mí me empezó un dolor por aquí. Si ese dolor no me da, no me envía una señal de que el apendicitis está a punto de reventarse, pues yo sigo mi vida normal hasta que viene el apendicitis y se revienta, se riega en el cuerpo todo eso que está en el intestino y la persona se muere, se intoxica, se envenena y se muere rápidamente. Ahora, ¿cuál fue la señal? Que saliendo de aquí un domingo de la iglesia me pegó un dolor aquí bien fuerte. Y llegué a la casa y empecé a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Le dije a mi esposa, hazme una oración de fe aquí, que esto se va en el nombre de Jesús. Al otro día, lunes, me levanto de la cama y el dolor era más fuerte todavía. Y sigo creyendo que Dios hace un milagro y creo en los milagros. Y he visto milagros y seguimos orando. Y le vuelvo a pedir a mi esposa que ponga la mano aquí, que me ore para que este dolor se me vaya. Cuando el martes por la mañana me despierto, ya no podía caminar. Ya estaba así. Y le dije a mi esposa, no, vamos para el hospital, que esto es algo que ya yo no aguanto. Y cuando llegamos al hospital el martes, como a las 10, 11 de la mañana, me metieron rápido al CT scan. Y cuando el CT scan miró, ya estaba a punto de explotar, porque ya estaba bien. Yo esperé mucho, tenía que ver. Pero usando la fe, pero rápido me metieron a la sala de operaciones y me operaron del apendicitis. Y gracias al Señor, eso fue en enero de hace como 3 o 4 años atrás, enero 6, Día de los Reyes. Estuve allí, me acuerdo que pasé el Día de los Reyes en el hospital recluido. Pero la señal fue ¿un qué? Un dolor. Entonces tenemos que estar pendientes porque los dolores, no todos, ¿ok? Pero muchos dolores son una señal inequívoca de que algo está funcionando mal en nuestro cuerpo. Y oramos, usamos la fe, creemos en milagros, pero si en un momento dado continúa el dolor, para eso está la ciencia médica. Para eso Dios le ha dado la sabiduría, los doctores que pueden entrar a los cuerpos humanos, hacer operaciones y arreglar ciertas cosas. Hoy en día la ciencia está tan adelantada que operaciones que antes se hacían, por ejemplo, una operación de piedra en la vesícula antes era desde aquí hasta acá. Ahora una operación de piedra en la vesícula son unos hoyitos que hacen aquí, meten unas cámaras y unos instrumentos como la de la apendicitis. La de la apendicitis antes era una rajadura aquí. Ahora no, ahora tengo un boquetito aquí que ya sé yo. Otro por el ombligo va a meter la cámara. Meten una máquina allá adentro que te infla esto para que haya espacio ahí para el doctor y trabajar con eso. Es que la ciencia es algo maravilloso que Dios ha dotado a los doctores con esa sabiduría, ese conocimiento para ayudarnos a nosotros a restablecer nuestra salud. Ahora bien, por el contrario, vuelvo a repetirte, la definición de enfermedad. Alteración leve o grave del funcionamiento normal del cuerpo humano. Por el contrario, la salud es el estado de bienestar pleno en lo físico y en lo mental. ¿Ves? Cuando tú tienes un estado de bienestar, te sientes bien en lo físico, en lo mental, tú estás en perfecta salud. De lo contrario, cuando tú sientes dolor, cuando tú sientes ciertas cosas raras en tu cuerpo, tienes que chequearte porque posiblemente alguna enfermedad se está desarrollando en tu cuerpo. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta en esta mañana y escucha bien la pregunta que te voy a hacer. ¿Es el deseo de Dios que estés enfermo o que estés sano, lleno de salud? ¿Cuál es el deseo de Dios? No lo oigo. Ahora, que estemos sanos, llenos de salud. Ahora, ¿es porque te lo digo yo o es porque lo dice Dios? Lo dice Dios. Y quiero llevarte a la palabra para que tú te des cuenta cuál es el deseo de Dios para la vida tuya. Búscate rápido Tercera de Juan y el capítulo 1. Tercera de Juan y el capítulo 1. Gracias, Jesús. Una vez yo le decía a los hermanos, búscate Tercera de Juan capítulo 2. Y todo el mundo, Tercera de Juan capítulo 2, ¿lo tienen? Y todo el mundo seguía. ¿Saben por qué, verdad? Porque Tercera de Juan tiene un capítulo. No tiene dos capítulos, solamente uno. Y yo lo hice en forma jocosa, pero me di cuenta que muchas personas pues no conocen bien la Biblia. Porque el que conoce bien la Biblia ahí sabe que, no, Tercera de Juan lo que tiene es un capítulo, no tiene dos capítulos, ¿ves? Ahora vamos aquí al verso 2. Capítulo 1, verso 2 de Tercera de Juan. ¿Lo tienen? En esa palabra donde dice amado, yo quiero que tú pongas tu nombre. En el caso de Manu Miguel pone Miguel de Jesús. Como que Dios se está refiriendo ¿a quién? A él. Antonio Luis. ¿Lo dije bien ahora? Aleluya. Ya no le dije Luis Antonio. Le dije como es Antonio Luis. Siempre le digo Luis Antonio. Al revés. Hermana Rebeca puede poner ahí. Rebeca. Ponga su nombre ahí. Yo voy a poner el mío, ¿ok? Dice, Miguel, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Y por qué tú puedes poner tu nombre? Porque dice amado. ¿Y qué significa amado? Que somos los querendones del Señor. Lo más que somos, es más, la Biblia dice que somos como la niña del ojo de Dios. Ay del que se meta con nosotros. Como si le tocara la niña del ojo a Dios, dice la palabra. Miguel, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahora mira bien. Y que tengas, ¿qué? Salud. Yo deseo que tú tengas salud. Yo deseo que tú tengas salud. Dice que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Si alguien te viene a refutar esto, no, porque es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios de que nos enfermemos, porque a través de la enfermedad nos purificamos y a través de la enfermedad, por lo tanto, Dios no desea que estemos sanos. Dios, tú lo vas a llevar a esa escritura y le vas a decir, mira, con tu permiso, te respeto tú lo que crees y lo que estás pensando, pero la Biblia dice que es el deseo de Dios es que estemos sanos. No es el deseo de Dios de que estemos enfermos, ni con dolencia, ni con problemas de salud. Es el deseo primordial de Dios que estemos, ¿qué? Sanos, que tengamos, ¿qué? Salud, porque el tener salud no es otra cosa que estar sano. Es lo mismo, es el mismo sinónimo de salud, sanidad, sano. Entonces, dice, así como prospera tu alma. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que, sin duda alguna, Dios desea nuestra sanidad. Tenemos que estar claros en esto porque se te va a hacer difícil usar la fe pensando, ay Dios mío, pero estoy usando la fe para sanarme, pero si Dios me quiere enfermo para un propósito especial o Él tiene un plan con esta enfermedad, no. Si piensas de esa manera, entonces la fe no va a funcionar. Porque la Biblia dice que es la fe, o Hebreos 11:1, es la fe, la certeza y la convicción de aquello que no se ve, ¿ves? Es pues la fe, la certeza y la convicción de aquellas cosas que nosotros no vemos. Estamos seguros, estamos convencidos, no tenemos duda alguna de que es el deseo de Dios de que estemos sanos. Y partiendo de ese punto, entonces la fe va a ejercer fuerza en cuanto a lo que vamos a creer. Porque cuando usemos la fe y creamos por un milagro de sanidad o por una liberación de una enfermedad o lo que sea, la fe va a estar ahí fuerte y poderosa creyendo eso que estamos tomando la decisión en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, existen varias razones por las cuales los seres humanos nos enfermamos. Te voy a traer dos, las dos principales. Existen varias razones por las cuales los seres humanos nos enfermamos y la razón primordial, la primera de todas, de estas dos que te voy a mencionar, que dio origen a la enfermedad, es el pecado. Diga pecado. Y lo voy a explicar ya mismito para que lo podamos entender. El pecado dio origen a la enfermedad y a otras maldiciones que vamos a ver ya mismito. Pero como estamos hablando principalmente de la enfermedad, el pecado le dio origen a la enfermedad desde el principio, cuando el hombre desobedeció a Dios. Dios hizo una creación perfecta. Cuando Dios hizo al hombre en el huerto allá del Edén, lo hizo perfecto. Pues al hacerle el hombre, Dios lo hizo de una manera que era a su imagen, conforme a su semejanza. Mira lo que dice Génesis capítulo 1:26. Génesis 1:26. Ese gente va a ser bien fácil buscarlo porque está en las primeras páginas de la Biblia. Génesis 1:26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Dios hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza. En otras palabras, Dios hizo al hombre en una manera perfecta. Dígalo conmigo, perfecta. ¿Eh? Las vidas de ellos, de los primeros hombres, Adán y Eva, que Dios creó en la tierra, estaban destinadas a tener todo tipo de felicidad y de bienestar. Eran seres perfectos, no se iban a enfermar. Dios los había puesto para que se enseñorearan de la creación, de todo lo que había Dios puesto allí en el huerto del Edén. O sea, en otras palabras, Dios los había hecho perfectos a ambos. De ahí, pues, si no hubiera sucedido lo que sucedió, la descendencia de Adán y de Eva y por ende todos los que hubieran seguido naciendo hubieran nacido bajo esa maravillosa bendición, bajo un estado de bienestar y de felicidad en todas las áreas. ¿Ves? Ellos iban a trabajar, no iban a estar allí sin hacer nada, porque Dios le dijo, del fruto de la tierra vas a comer, y él tenía entonces que seguir sembrando en la tierra. Ellos iban a establecer lo que se llama un mundo con ciudades y todo, pero de una manera perfecta, de la manera en que Dios lo había planificado. ¿Ves? Ahora bien, pero cuando el hombre peca, ¿cuál fue el error del hombre? El pecado. Cuando el hombre peca y desobedece a Dios, se rompe esa armonía. Esa armonía que dice la Biblia que hasta Dios descendía a hablar con Adán. ¿Tú sabes lo que es? Ellos dos ahí como buenos amigos andando juntos, caminando. Y Adán le decía a Dios, ¿y qué, Dios? ¿Cómo están las cosas ahí arriba? Llevan un día, damos un paseíto por ahí arriba para ver el cielo. Ellos hablaban. Ellos tenían comunicación. Había una armonía perfecta entre ambos. Esa armonía se perdió cuando el hombre, ¿qué? Pecó. ¿Qué fue lo primero que hizo el hombre? Se empezó a esconder ¿de quién? De Dios. Cuando Dios descendía al cielo, a hablar con Adán, que lo empezaba a buscar como de costumbre para estar un tiempo allí con él, hablar con él, Dios comenzó a extrañar que no estaba Adán por allí. Y era que se estaba, cuando Adán veía que Dios venía, se escondía. Y entonces empezaba Dios es omnisciente. Dios sabía lo que había pasado. Lo que pasa es que Dios sigue el curso de las cosas. ¿Me están entendiendo? Porque el hombre es el que toma la decisión. Dios sabía que Adán iba a pecar. No porque Dios lo iba a hacer pecar, sino porque él ve en el futuro y había visto lo que Adán y Eva iban a hacer. Es por eso que Apocalipsis está escrito en la Biblia, porque Dios le dijo a Juan: escribe lo que va a suceder luego de esto. Y ahí está el libro de Apocalipsis escrito, todo lo que va a suceder en el futuro. O sea, no es una sorpresa los acontecimientos que vienen en el futuro, están escritos. Nos explica todo lo del futuro, nos explica claramente a dónde vamos a ir a vivir. Nos dice sobre la salvación, sobre que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que vamos a ir donde un tribunal para hacer, los pecadores van a ser juzgados por las cosas malas, nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo para recibir recompensas y quizá un poquito de jalón de oreja por lo que dejamos de hacer. Pero eso es lo que la Biblia ya tiene prescrito para el futuro. Ahora, en ese momento, Dios desciende, llama a Adán y le dice: Adán, Adán. Y Adán no aparecía ni por los centros espiritistas. Por ningún lugar aparecía. Y sigue Dios llamando a Adán. Hasta que aparece Adán y me imagino levantando la cabecita por sobre los arbustos. Esto soy yo en mi imaginación, ¿me entiendes? Me imagino: hey, heme aquí. ¿Y qué tú haces ahí escondido? Oí tu voz y tuve miedo. ¿Y quién te enseñó a tener miedo? Ah, Dios hace: comiste del árbol que te dijere que no, te dije que no comieras de ese árbol. La sinvergüenza de esta mujer que me diste, ella tiene la culpa. No, ella no tuvo la culpa. La culpa la tuvo ¿quién? Él. Porque él fue el que tomó la decisión de hacer lo que sabía que Dios le había dicho a él que no hiciera. Dios habló directamente con él: de aquel árbol no vas a comer. Y él le dijo a Eva: mira, Eva, Dios nos dijo que de aquel árbol no comamos, así que no te atrevas, porque nos vamos a buscar problemas, ¿ok? Pero Satanás sabía que era más fácil seducir a Eva que a Adán, porque con quien Dios había hablado era con Adán y no con Eva. Entonces dijo: espérate, aquí se me va a hacer más fácil convencerles a Eva. Y Eva va a convencer a los... ¿Por qué será que las mujeres pueden convencer a los hombres de hacer cosas? ¿Por qué será? ¿Por qué tendrá la mujer ese poder de persuasión? Pero gloria a Dios por las mujeres cristianas que persuaden a los hombres para hacer cosas que... buenas, ¿verdad que sí? Pero la mujer tiene ese poder de persuasión que puede cariñosamente... amablemente pasarle la mano por aquí al esposo y decirle: cariñito, mira. Y el hombre empieza a derretirse, a ponerse mantequilla, lo que tú quieras, dime, mi amor. ¿Ves? Y ese poder lo tenía Eva, y me imagino que Eva lo utilizó para decirle: mi amor, mira, aquel es un arbolito como cualquier otro, vamos allí, mira, ya yo comí, mira, le metí un ñaqui, métele un ñaqui aquí. Entonces cayó Adán en la trampa y ahí el hombre pecó. Ahí entra la maldición. Ahora bien, cuando el hombre rompe esa armonía que existía entre el hombre y Dios, lo primero que viene sobre el hombre no es precisamente la enfermedad, es primero la muerte. Vamos un momentito a Génesis 4:8. Pásate una, dos, tres paginitas. 4:8. Y dice el verso 8: y dijo Caín a su hermano Abel, después que ellos habían... Usted sabe que Dios le dijo que le trajeran una ofrenda. Caín le trajo a Dios del fruto de la tierra, y Abel le trajo una oveja, porque Abel era pastor de oveja, Caín era agricultor. Pero parece que la ofrenda de Caín no agradó a Dios, porque no le trajo lo mejor. La ofrenda de Abel agrada a Dios. Dice aquí que Dios se agradó mucho de la ofrenda de Abel, pero no la... Mira, vamos un poquito más arriba. Dice: y Abel trajo también, verso 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda que suya. Y dice el verso, ahí mismito en el 5: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. En otras palabras, vente, vamos a dar un paseíto por ahí, vamos a platicar. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que el pecado, lo primero que abre la puerta es ¿a qué? A la muerte. Y no muerte por envejecimiento, a la muerte en cuanto al asesinato. Porque lo que Caín cometió con Abel fue un asesinato. Lo que hoy en día se conoce de una muerte anticipada por causa de algún objeto. En el día de hoy, una pistola, un cuchillo, cualquier cosa, ¿ves? Y asesina. Entonces la muerte es lo primero que entra sobre la tierra. Y de ahí en adelante, cuando tú empiezas a ver la historia de cómo las naciones se van levantando, los países y las guerras que hay entre ellos, cómo el hombre entre ellos mismos se descuartizan, se pican en pedazos, se matan, se torturan, se destruyen por causa del pecado que abrió la puerta a esa maldición llamada la muerte, en este caso el asesinato. Luego, subsecuentemente, entra en escena lo que es la enfermedad y otros tipos de maldiciones, porque no solamente el pecado dio entrada a la muerte, sino que el pecado dio entrada a la enfermedad, a la corrupción, a todo aquello que destruye, todo aquello que trae muerte y destrucción. El pecado le abrió las puertas. Mira lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Esta fue la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en aquella época, hace ya 2020 años atrás. Dice Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es vida. Ah, quería saber si estaban ahí. ¿La paga del pecado es qué? ¿Quién lo dijo? Dios. Porque la Biblia está inspirada por los grandes hombres de Dios, por el Espíritu Santo. O sea, Dios escribió aquí, a través del apóstol Pablo: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. O sea, que el pecado, por la persona no puede hacer realmente nada cuando peca, para que la muerte, la destrucción, la enfermedad, todo lo malo vaya haciendo escena en su vida. Va a aparecer aunque no lo quiera. Porque el pecado, dice aquí, que la paga del pecado es que muerte. Mira Romanos 5, un poquito para atrás. Y el verso 12, Romanos 5, verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, cuando Dios creó al hombre, toda la creación de aquella época pecaban, todo el mundo pecaba, el más que el menos pecaba. Por eso dice la Biblia que llegó un momento en que el pecado ya le llegaba a Dios a las narices. Estaba cansado de ver la humanidad pecando, pecando, pecando. Y ahí fue que vino el plan de Dios de coger y eliminar toda la raza humana. Porque dice la Biblia, hace poco se los estaba enseñando, dice la Biblia que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, pero que Noé encontró gracia. Y ustedes saben la historia de Noé. Ahora bien, otra de las razones, ya vimos que el pecado es la razón primordial para que venga ¿qué? Muerte, enfermedad y toda clase de problemas, hermano. Ahora, hay otra razón por la cual los seres humanos se enferman, y es el descuido y la desatención que requiere el cuerpo físico y humano. Perdón, el descuido y la atención que requiere el cuerpo físico o el cuerpo humano. ¿Sabe? El cuerpo humano necesita o requiere atención. ¿Cuántos de ustedes tienen carro? Uno nada más. Ah, todos tienen carro, ¿verdad que sí? Ustedes saben que un carro que no se le da mantenimiento y atención, ¿qué le sucede? Te puede dejar en la esquina a pie. El carro requiere cambio ¿de qué? De aceite. Aquí yo podría poner a Ricardo que nos hable de eso, pero está bien, que no importa, hermano. Él es mecánico, hermano Ricardo. Y el carro requiere cambio de aceite, porque si no el motor se te va a dañar. Requiere mantenimiento en otras áreas, cambio de los frenos, cambio de coolant, un sinnúmero de cosas. Llantas, nosotros en Puerto Rico decimos goma, nueva. Requiere que lo lave, porque si no se llena de sucio, el sucio se le mete por las partes y se daña también. Hay que mantener el motor limpio, la carrocería limpia, por dentro hay que mantenerlo limpio, porque si no te aparecen cucarachas. ¿Cuántos han visto carros con cucarachas por dentro? Una vez yo renté en Puerto Rico uno, un Taurus, un Ford Taurus, y cuando lo alineamos en casa de la suegra, que llegamos allí, empezamos a ver cucarachitas chiquitas que salían. Y salió todo el mundo del carro. Yo tuve que ir a comprar spray ese de fumigar y le metí, pero como quiera siguieron saliendo, parece que ya estaban bien acomodaditas. Tuve que llevar el carro al dealer y le dije, mira, este carro que ustedes me rentaron está lleno de cucarachas. Oh, de verdad, ellos hacen los bobos. Oh, de verdad, usted no se preocupe, le vamos a dar uno que está, mire, vaya allí y coja el que usted quiera. Ellos para mantenerme contento, ¿me entiendes? Y cogí uno y gracias a Dios, es a mi señor, que usted no tenga cucarachas por ahí, ¿me entiendes? Eso fue, le voy a dar el nombre para que no renten ahí, Charlie Car Rental. Vayan a National Car Rental. Anuncio no pagado. Pero así como el carro requiere mantenimiento, el cuerpo humano requiere ¿qué? Mantenimiento. Requiere cuidado, requiere atención. En el auto hicimos todas estas aseveraciones del cambio de aceite, todo tipo de cosas, pero en el cuerpo humano vamos a necesitar otras cosas que son parecidas en la manera en que van a funcionar, porque es el mantenimiento, pero no es cambiarte el aceite. A ti nadie te va a cambiar el aceite. Y si tú te cambias las gomas, se irá a comprarte unos zapatos nuevos, ¿verdad que sí? Pero en el cuerpo humano, lo primero es que hay personas que se enferman porque tienen una pobre alimentación o una alimentación desbalanceada. Hay gente que se desayunan en McDonald's, almuerzan en Kentucky Fried Chicken y cenan en Golden Corral. No hacen comida en la casa. Eso de comida saludable, de cocinar con aceite de oliva, para ellos eso es comida y punto, necesitan comida. Al poco tiempo, con pocos años, sin estar muy viejitos, ya tienen 60,000 padecimientos. Y ya tienen el colesterol alto, y los triglicéridos, y la gota, las rodillas ya están por el ácido biúrico de las carnes. Y por ahí siguen 20,000 padecimientos. ¿Por qué? Porque no se está alimentando de la manera correcta. Está bien que tú salgas de vez en cuando a un McDonald's, yo cuando voy a comer a los fast food, casi siempre donde voy es a Chick-fil-A. Una ensalada que son bastante saludables, con el pollito picadito y eso. Y es más saludable que otros lugares. Ahora, hay gente que todos los días comen ahí, yo no. Yo en mi casa hago comida fresca, saludable. A mí me encanta cocinar. Y cuando cocino con arroz jazmín, del más saludable. Y por ahí sigo buscando lo mejor. No que sea tan caro, pero que sea lo más saludable por lo menos, ¿me entienden? Y muchos vegetales, y mucha ensalada, de lechuga y tomate, y todo ese tipo de cosas, porque eso mantiene la salud de una manera más sana, el cuerpo más sano. Amén. Número 2. Personas que llevan una vida sedentaria. ¿Qué es una vida sedentaria? Falta de ejercicio. Llegan del trabajo, se sientan en una silla y ven televisión. Y no hay problema con ver televisión. Es que no hacen más nada. No hacen ejercicio, no caminan. Una vida sedentaria. Hace poco vi una caricatura de un señor que se sienta en la silla y aquí pone el popcorn, aquí pone la Coca-Cola y acá pone el bizcocho y el bowl de ice cream. Es un sofá reclinable ahí. La barrigota bien grande. Es una esos muñequitos que ponen. Y se veía bien jocoso de la manera en que lo hicieron, ¿ves? Pero es una realidad. Hay gente, porque no es malo que tú te sientas a ver televisión o unas buenas películas. Hoy tenemos 60.000 plataformas de los televisores, pero tú tienes que hacer un balance. Porque lo primero es que tenemos que ser personas que leemos la Biblia, que estudiamos la palabra, que oramos al Señor, que hacemos ejercicio, que nos cuidamos y cumplimos con nuestras obligaciones, ¿ves? Y hay personas que cuando llevan esta vida sedentaria, falta de ejercicio, pues se enferman. Y no necesariamente es que esté pecando, es que está viviendo una vida fuera del orden correcto, del orden establecido por Dios. Otra de las cosas que muchas personas que tienen malos hábitos, y por ejemplo, el hábito de dormir poco. Hay gente que casi no duerme. Y hay que cambiar esos hábitos porque el dormir es importante para mantener buena salud, ¿ves? Y entonces tienen malos hábitos de no dormir, otros tienen el mal hábito de no bañarse todos los días. Aquí nadie, ¿verdad que no? Entonces se curte la piel. Pero hay muchas clases de malos hábitos. Personas que maltratan el cuerpo trabajando. Y salen de un trabajo y se meten a otro y salen de ese. Hay gente que tienen hasta 3 trabajos. Viven para trabajar. Se supone que tú trabajes para vivir. Pero hay gente que vive para trabajar. Entonces destruyen el cuerpo. Una vez un compañero de trabajo me dijo, mi papá se le están hinchando los pies, se le están brotando las venas, pero es que él nunca se sienta ni duerme casi, sale de un trabajo, va para el otro y del otro al otro. Imagínate, está destruyendo poco a poco, ¿qué? El cuerpo, porque no lo está cuidando, lo está maltratando, ¿ves? Y otra de las razones por las cuales muchas personas se enferman es poco ejercicio mental, diga ejercicio mental. ¿Y cuál es el primer ejercicio mental que nosotros podemos hacer? Leer. ¿Cuántos leen aquí? ¿Cuántos leen la Biblia? Tú sabes que tú puedes también comprarte esos libritos de que se llaman, que tú buscas las palabras y le haces un círculo, crucigrama. Eso es maravilloso, eso es un ejercicio para la mente tremendo. Y no tienes que comprarte el librito, tú vas a la tableta, que es más grande que los teléfonos, y vas a esas aplicaciones, yo las tengo como 3, y ahí te aparecen como 10 palabras para que tú las busques. Y ahí estás buscando entre todas esas letras, estás buscando esas palabras, y estás ejercitando ¿qué? La mente, las neuronas, se están conectando unas con otras rápidamente, ¿ves? ¿Por qué? Porque el ejercicio mental también mantiene el cuerpo sano, es una conexión entre mente y cuerpo, ¿ves? ¿Estamos claros en eso? Ahora, nosotros los cristianos no estamos exentos de tener enfermedades. Somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, pero nuestro cuerpo físico sigue viviendo en esta tierra, nuestros pies siguen en la tierra y las enfermedades que están a nuestro alrededor también nos van a atacar, aunque seamos cristianos. Ahora vamos a tener una ventaja que no van a tener los cristianos, te la digo ahora. Dios en su infinita misericordia, a nosotros los cristianos, nos da la maravillosa bendición de sanarnos a través de la fe. Porque desarrollamos la fe. Primero que para recibir a Cristo, tú lo recibes a través de la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe. Para recibir milagros tenemos que tener fe en los milagros. Para nosotros que es esa palabra, tenemos que tener fe en lo que esta palabra está escrito, porque el justo por la fe vivirá, y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Por lo tanto, la fe es el elemento imprescindible en nuestra vida como cristianos para recibir de parte de Dios milagros y sanidades en nuestro cuerpo físico. Le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Ahora, en aquellos que no son cristianos, la misericordia de Dios es tan grande que aún Dios se apiada de ellos, hermano. Y muchas personas que no son cristianos también reciben milagros de sanidad. Pero muchos de esos milagros de sanidad son realizados por medio de nosotros, los hijos de Dios. Porque cuando hay un enfermo en el hospital y no es creyente, ¿qué es lo primero que hacemos por ese enfermo cuando somos creyentes? Dice la Biblia, Marcos 16, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por lo tanto, una persona incrédula, Dios en su infinita misericordia envía a los creyentes, a los hijos de Dios, a donde esas personas, para que le pongan las manos y hagan una oración de fe y reciban el milagro de la sanidad. Y muchas personas que son incrédulas, inconversas, que no son creyentes, que no creen en Cristo, que no han aceptado a Cristo, cuando reciben un milagro en su vida, ese milagro trae una convicción grande, total en su corazón y se convierten al cristianismo. Amén. Y muchos se convierten a Cristo a través de los milagros realizados por los hijos de Dios. Amén. Ahora, vamos a ver algunos versos que nos muestran en la Biblia, unos versos bíblicos que nos muestran que no solamente es el deseo de Dios de que estemos sanos, sino que es también su voluntad. O sea, el deseo de Dios, pero también su voluntad. Él desea, pero de su voluntad, que estemos totalmente sanos, sin importar quién somos, raza, color, origen, que si trigueño, blanquito, negrito, gordito. Dios lo que desea es que el hombre camine sano. Porque Dios ve cómo Satanás destruye al hombre. Pues le pone en su corazón todos esos malos deseos de mala alimentación y todas esas cosas. Le pone el deseo de pecar y todo eso va destruyendo al hombre poco a poco. Ahora, mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel luego de cruzar el Mar Rojo en el libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a Éxodo, capítulo 15. Pastor, no encuentro Éxodo. Pero si lo estás buscando en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde está Éxodo? En el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 15 y el verso 26. Y dijo, este es Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Aquí ya ellos pasaron el Mar Rojo, ya el Mar Rojo se dividió, ya los egipcios fueron allí ahogados por el mar, y luego Dios les dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié, o en el verbo permisible que fue escrito originalmente, ninguna enfermedad de las que permití a los egipcios te enviaré a ti, o no permitiré que venga a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. La palabra dice que Dios es nuestro sanador, porque esto no solamente fue para el pueblo de Israel, quedó escrito en este maravilloso libro sagrado que se llama la Biblia, para que tú te grabes en lo profundo de tu corazón que tu sanador no es el doctor. El doctor te puede ayudar en ciertas áreas, en ciertos aspectos, te puede medicar con algunos medicamentos que te van a ayudar, pero tu verdadero sanador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Ese es el que sana todas tus dolencias. Te llena de favores y te llena de bendiciones. Amén. Mira lo que dice Jeremías 33:6. Jeremías 33:6. Jeremías 33:6. ¿Lo tienen? Si no lo encuentras, Jeremías está después de Isaías. Es fácil, ¿ves? Y es bien fácil encontrar a Isaías. Después viene Jeremías. Dice aquí, 33:6. Mira lo que dice. He aquí que yo les traeré sanidad. ¿Y qué dice ahí? Y medicina. Y los curaré. Ajá. No solamente te va a sanar, te va a dar la medicina y te va a curar. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ahora nos damos cuenta que Dios es nuestro sanador, que Dios es el que nos da la medicina para que nuestro cuerpo se sane. Y no solamente dice que también Él te va a curar tus heridas. Ahora, en cuanto a la medicina, mira lo que dice Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Si con esto tú no estás convencido de que Dios te quiere sano, vas a tener que entonces ayunar y buscar más revelación, porque difícilmente puedas encontrar otras enseñanzas que te clarifiquen que Dios te quiere sano, en salud, en buena forma, con tu mente sana. Dios no quiere que estés de viejito con Alzheimer, ni con falta de memoria, ni todas estas enfermedades vienen por causa del pecado o de los problemas que te mencioné ahorita, mala alimentación, malos hábitos, todo ese tipo. No ejercitar la mente, hay que ejercitarla. Aunque tengas 80 años, tienes que estar leyendo, ejercitando tu mente, haciendo jueguitos así con crucigrama y eso, meditando en la palabra, todo ese tipo de cosas, para que tu mente esté sana en el nombre de Jesús. Mi mamá cumple ahora en mayo 96, 91 años. Y tiene una mente que Dios se la bendiga. Se acuerda de cosas que hay veces que yo mismo no me acuerdo. Y ella, wow, yo digo, wow, la verdad que tú tienes la mente de Cristo. Una mente privilegiada, ¿ves? Mira lo que dice Proverbios 3. Ella me ve allá en Puerto Rico, porque hace poco me estaba contando del mensaje que yo estaba predicando. Dice Proverbios 3, verso 7. Lo tienen. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina, diga medicina, a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, la artritis, el reumatismo, la osteoporosis. Llámese como se llame la enfermedad que ataca los huesos. Si tú eres una persona que no eres sabia en tu propia opinión y temes a Jehová y te apartas del mal, Dios te está diciendo en esta mañana que la palabra misma te va a hacer medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vas a estar a los 80 años con tus huesos fuertes y saludables. Amén. Ayer estaba viendo yo en televisión un reportaje de un viejito a los 90 años tirándose en paracaídas, cumpliendo su deseo. No se tiró él solo, por supuesto. Estaba el otro atrás de él, pero se tiró y cayó a tierra y sale el señor a los 90 años ahí contento y alegre. ¡Wow! ¡Cumplí mi deseo! Y hablando clarito y con sus huesos y todo su cuerpo sano. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona ha sabido cuidar el cuerpo que Dios le ha dado. Amén. Mira lo que dice Proverbios 4 y el verso 20. Mira, hermano, esta enseñanza, compártela con otras personas. Cuando tú veas gente enferma, háblale de esto que te estoy enseñando. Dile lo que la palabra dice, porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Amén. Proverbios 4:20. Mira lo que dice: hijo mío, ¿cuántos son aquí hijos de Dios? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina ¿a qué? A todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, de él mana la vida. Amén. Guarda tu corazón, tu cuerpo, cuídalo. Dice la palabra que si tú hallas lo que es la sabiduría y si tú aprendes a escuchar a Dios y tus ojos no se apartan de las cosas del Señor, eso va a ser medicina para tu cuerpo. No vas a estar dependiendo de Valium, no vas a estar dependiendo de pastillas para los nervios. Mencióname una de los nervios de depresión rápido. Qué bueno que aquí nadie se la sabe, porque nadie las usa. Pero no vas a depender, más te da dolor de cabeza, te pones la mano con aceite, lo reprendes en el nombre de Jesús y te declaras sano. Y si usas la fe y lo crees, recibes el milagro en el nombre de Jesús. Y se te va el dolor de cabeza. Yo tengo una de esos que uno se lo pone aquí. Si le da un poco de dolor de cabeza, tiene una pelotita así como... Es algo de eucalipto. De eucalipto. Me ven raro sin gafas, ¿verdad? Parezco un chinito. Y entonces te pasas la bolita aquí así. Con ese potecito así. Y eso como que tú sientes que te penetra. Y después lo haces por aquí también. Y te pones si quieres un poquito de Vicks por aquí. Y eso, esos vapores del Vicks penetran. Y mira, el dolor de cabeza se te desaparece. Me gusta tanto y tanto que ahora cuando voy a dormir, me pongo Vicks aquí. Y me froto con Vicks. Y me pongo Vicks aquí cuando mi cabeza cae en la almohada. Caigo ahí achocadito. ¿Ves? Son cositas que... Mi mamá me las enseñó. Mi mamá no me enseñó el bis aquí. Ella me ponía el bis acá. Porque yo no quería dormir desde pequeño. Yo siempre he sido una persona que me ha costado dormir. Entonces mi mamá me ponía un poquito de bis aquí. I'm sorry, mamita, que lo estoy diciendo aquí, pero... Y me ponía un poquito de bis aquí. Y aquí entonces yo empezaba... Y me dormía, ¿ves? Entonces ella se ríe ahora cuando platicamos de estas cosas, pero sí me lo hizo. Pero entonces yo me acostumbré a... Ella padecía antes de migraña, ya Dios la sanó. Pero ella se empavonaba de bis. Se ponía una media así. Apagaba el cuarto, cerraba las ventanas, aunque fuera de día, y se metía ahí para que se le aliviara la migraña. Después yo empecé a hacer oraciones de fe por ella, declararla sana, y le decía que se declarara sana, y mira, se le desapareció la migraña. Y ya de adulta, sí, ya de mayor, no le ha dado más, nunca más migraña, ¿ves? Ahora, el bis funciona, puede usarlo para usted dormir. Ahora, por último, se oyó bien varonil, dice, ah, gloria a Dios. El apóstol Pedro reafirma, hermano, reafirma nuestra sanidad a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y el verso 21. Primera de Pedro 2, 21. ¿Lo tienen? Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga juntamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. ¿Por cuya herida? ¿Cuál herida? Todas las heridas que le hicieron en la cruz del Calvario. A él le hirieron las manos con clavo para clavarlo en la cruz. Le hirieron los pies con clavo para clavarlo en la cruz. A él le hirieron su frente con una corona de espina. A él le hirieron su espalda con un látigo que tenía pedazos de metal. A él le hirieron todo su rostro, porque dice la Biblia que le daban puñetazos. Y por último le entierran una lanza por su costal. Y esa herida, junto con todas las heridas, dice aquí: por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. ¡Ah! Dale otro aplauso al Señor, que se lo merece. ¡Aleluya! Cuatro consejos para mantener una salud integral en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Número uno, mantén contacto con la naturaleza. ¿La naturaleza fue creada por quién? Por Dios. Y cuando tú sales a la calle, búscate un, a mí me encanta un parque que hay cerca de donde yo vivo, y voy a ese parque y lo primero que empiezo a hacer es a llenar mis pulmones de aire puro, porque está lleno de árboles. Tú sientes que respiras aire puro y lo dejas en tus pulmones y lo sacas por la boca lentamente, y caminas en un lugar viendo la naturaleza, viendo hasta coyotes veo yo por allí, y cuando me ven salen huyendo, y veo los conejitos brincando por allí, y veo muchas clases de animales, los arbustos, los giraflores, que sean los amarillitos. Sale un montón, ahora en primavera se llena de giraflores, se llena de las plantas esas, Blue Bonnet. Y todo eso te da como, algo tan precioso. Tienes que tratar de tener contacto con la naturaleza diariamente. Número dos, proponte ayudar a quien puedas diariamente. El ayudar a una persona diariamente te trae un estado de bienestar, te sientes alegre. Mira, hermano, tú le abres una puerta a una señora que viene entrando a la tienda, y la señora entra, y si te dice gracias, tú le dices de nada, y si no te dice gracias, tú como quiera vas a decir gracias, señor, que pude abrirle la puerta, porque hay gente que no te dice nada. Y hay veces que le abro la puerta a las personas y me quedo así mirándolo. A ver si se van a reír conmigo un poquito. Y pasan por ahí así como que se merecían. Yo soy la reina, me tenías que abrir. ¿Entiendes? Y yo, de nada. No, yo no hago eso. Yo me guardo eso dentro de mí. Pero siento satisfacción. Yo le he abierto puertas hasta hombre. Ah, pastor, a un hombre. Un ser humano. Ese que viene detrás de mí, yo le aguanto la puerta y me da las gracias y siento satisfacción. Le estoy diciendo esto, que es lo más sencillo. De ahí tú puedes hacer cosas más grandes por las personas todavía, dependiendo lo que la persona necesite. ¿Me están entendiendo? En estos días pasó una experiencia que no es buena pasarla, pero la pasé. Y es que cuando voy manejando, el freeway se detiene, porque están construyendo en el 35, pero se detiene el freeway completo, porque detienen el tráfico como por 15 minutos en lo que ponen unos puentes y después dejan que fluya y vuelve y lo detienen. Y cuando yo veo desde lejos que la avenida, tanto los carros detenidos, pues ya yo voy desde lejos y tengo esa costumbre de ir poniendo el freno lentamente, porque el que viene atrás quiero que se esté dando cuenta de que allá el tráfico está detenido. Y ya yo voy a parar ahí detrás del tráfico. Y voy poco a poco. De momento, una pick-up pasa al lado mío. Iba como 80 millas. Y ya faltaba poco para el tráfico estar detenido. Y yo dije, ¡a rayos! Ese tipo irá a parar. Le metió por detrás como a tres carros allí. Y yo hice, Dios. Y vi cuando la picó, hizo atrás. Porque paró de golpe, porque los carros están detenidos. Vi la parte de atrás de la picó que hizo. ¡Pah! Se levantaron las gomas así y cayó. Y yo dije, Dios mío. Yo mismo me quedé con un shock. Porque si yo hubiera estado allí, si yo hubiera llegado 10 segundos antes y hubiera estado allí, pues yo iba a ser el que ese tipo le iba a meter por detrás. Y yo, Dios mío, verdaderamente tú eres bueno. Ahí es que uno se da cuenta que Dios cuida a uno, hermano. ¿Sabes las veces que Dios me ha librado a mí de accidentes de auto? Y llegué allí, me estacioné, los otros que estaban al lado mío se estacionaron, nos bajamos todos, el carro quedó embaratado, y había un muchachito botando sangre. Yo empecé a orar no hacía a viva voz, pero Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tu poder descienda aquí. Y había unos chinitos allí, yo ok. Los que estaban era como nerviosos, pero el carro estaba un poco chocado, pero el de acá estaba embaratado y había un muchachito sangrando aquí. Y cuando el Señor se baja de la troca, se baja así. Estaba borracho. Me dio él. Y yo dije, Dios mío. Si yo le digo a este señor, yo ok, puede ser que me salga hasta con malas crianzas. Porque él se bajó de allí y no fue a ver nadie ni a nada de lo que hizo. Se quedó allí parado. porque yo creo que es que no podía con su cuerpo. Venía que yo pasarle por el lado nada más me dio el olor a, y otro que pasó por el lado dice, "You smell, this guy is drunk." Y yo, "Yeah." Pero bien fuerte. O sea que él, yo creo que hasta se durmió en el guía de lo borracho que venía. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay experiencias que tú tienes en la vida. Porque yo no quiero, yo no hubiera querido estar ahí. Y no solamente esa, hermano. Yo he visto un montón de accidentes. He visto gente en la calle tirar, que me he bajado de mi carro, orar por las personas. He visto en Puerto Rico, vi accidentes terribles de personas hasta muertas. Y yo digo, Dios mío, ¿pero por qué tú me permites? Para que ores por ellos. Porque le doy gracias a Dios que los accidentes no son conmigo, son con otras personas. Pero Dios me da, me pone en el momento de yo verlo para que ore por esas personas e interceda. Y vea también que Dios me protege de todos esos accidentes. ¿Estamos claros en eso? Estoy terminando. No se crean que me estoy extendiendo. Es que quería contarles ese un tipo de testimonio, ¿ves? Y eso fue esta semana, creo que esto fue el martes. Mantén el contacto con tu naturaleza, con la naturaleza, pero ponte a ayudar a quien puedas diariamente. Y esto va a causar un gran estado de alegría en tu corazón. Número 3. Sé una persona sumamente agradecida con Dios por la vida que te ha dado y la salud que te ha dado. Agradece cada minuto de tu vida al que te ha dado la vida. Hay veces que yo veo entrevistas que hacen artistas y los artistas vienen y dicen, oh, yo le doy gracias a la vida. A la vida no hay que darle gracias. A quien hay que darle gracias a Dios, que es el que te da la vida. No hay, la vida tiene vida. Porque Dios le dio vida a la vida. Las plantas tienen vida, los animales tienen vida, pero tú tienes vida personalmente porque Dios te dio a ti la vida. Entonces sale persona, oh, yo agradezco a la vida porque la vida ha sido muy buena conmigo, pero no mencionan a Dios para nada. Porque, ay, no, es que no quiero hablar de religión. Eso no es hablar de religión, eso es hablar de tu creador. Porque ese papá es el papá de toda la humanidad que existe en el planeta Tierra. Amén. Y 4, conviértete en una persona espiritualmente activa. ¿A qué me refiero con esto? Una persona que está constantemente leyendo la Biblia, orando, asistiendo a la iglesia, trayendo sus ofrendas, sus diezmos para contribuir para la obra del Señor, haciendo bien a todo el que pueda hacerle bien. Cuando tú te conviertes en una persona espiritualmente activa, tu autoestima se eleva. Tu sistema inmunológico se fortalece. Tu estrés se disminuye. También te va a ayudar a tener una actitud positiva en la vida y gozarás de una salud maravillosa y podrás vencer toda enfermedad que quiera venir sobre tu cuerpo físico en el nombre de Jesucristo. Amén. Le dan un aplauso fuerte al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Si tú haces todo esto, hermano, vas a ser una persona que vas a caminar con salud y vas a poder impartir salud a otras personas. Vas a poder tener la seguridad y la certeza que Jehová es tu sanador. Amén. Quiero hacer una oración por los que nos ven en Instagram, nos ven en Facebook Live, para que todo aquel que quiera recibir a Cristo y quiera un milagro de sanidad, se ponga ahora mismo en acuerdo conmigo en esta oración. Padre Celestial, mira todas estas vidas que me están viendo a través de Facebook Live, a través de Instagram. Te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos que quieran ahora mismo